Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
El Jardín de la Amistad, capítulo 10. Desarmando el espíritu de religiosidad. Uno de los hobbies que tenemos con mi esposa es ver películas. Obviamente, a mí me encantan las de acción y aventura, y a ella las románticas y dibujitos animados. Su película favorita es ¿Conoces a Joe Black?, donde el protagonista es Brad Pitt. Todavía no sé bien si lo que le gusta es la película o el filisteo ese. En dicha película, Brad Pitt representa al ángel de la muerte que viene a tomar la vida de Anthony Hopkins, el padre de una muchacha que tiene una historia de amor con el ángel de la muerte. A causa de eso, se le complica la misión de llevarse a su padre. Lo interesante es que ella tiene un romance con el ángel de la muerte. Sería algo así como Satanás o uno de sus secuaces. Danza con él, lo besa, y hasta convive sin darse cuenta quién es realmente. Estoy convencido de que Satanás se disfraza de cosas atractivas para seducir a la novia de Cristo y quitarla de la verdadera intimidad con él. Así sucedió en el Jardín de la Amistad. Él se disfrazó de serpiente, un animal colorido y con diseños atractivos por fuera, en su piel, pero venenoso por dentro. A veces creemos que el diablo se presenta con cuernos rojos y tridentes. Sin embargo, él es mucho más astuto. Usa disfraces tan atractivos que muchas veces podemos estar danzando o conversando con él y no nos damos cuenta. Cuando era pequeño, una maestra de escuela dominical me miró a los ojos fijamente y me dijo algo que jamás olvidaré. «Niño Mariano, nunca olvides esto. El pecado es feo, cochino y asqueroso». Estuve toda mi infancia traumatizado con esa enseñanza, hasta que pequé. Ahí me di cuenta que esta maestra estaba equivocada. El pecado es atractivo, placentero y tentador. Si fuera tan feo y asqueroso, sería fácil vivir lejos de él. Obviamente que es destructivo, pero al igual que el fruto del bien y del mal, es sumamente atractivo. ¿Qué intento decir con esto? Que mientras la iglesia crea que el diablo son solo demonios asquerosos e inmundos, podemos estar conviviendo con Brad Pitt, con el personaje que representa en la película, sin saber que realmente es un espíritu que nos aleja del jardín de la amistad. La verdadera lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Hay una terrible guerra espiritual librándose continuamente alrededor de nuestras vidas. Así como la serpiente rondaba al jardín de la amistad, esperando la oportunidad para atacar, el reino de las tinieblas trabajaba arduamente para que no llegues al lugar de la intimidad con Dios. En este pasaje, vemos que nuestra lucha no es contra personas, sino contra espíritus que muchas veces controlan a las personas. El nivel de la batalla es contra principados y gobernadores. Estas descripciones hablan de posiciones de autoridad. Estos seres tienen autoridad en el reino espiritual de las tinieblas. Toman decisiones, decretan órdenes. Ellos son los que envían a las potestades y a los huestes para intentar seducirte y atraparte en los lazos que te alejen del corazón de Dios. No luchamos contra seres naturales, contra internet, ni contra la pornografía, sino contra huestes y poderes que influyen a las personas, se disfrazan de internet o pornografía. Así, contaminan nuestra esencia y corrompen la imagen de Dios en nosotros. El diablo tiene armas poderosas. Son como esas ametralladoras de última generación, o esos rifles con miras telescópicas. Apunta sus potentes cañones hacia tu vida. Estudia tus debilidades y es allí donde dirige su mira. Imagina por un momento que los gobernadores y principados son las armas, y los poderes y potestades son las balas o misiles. Es una tarea coordinada que busca destruirte. Ahora bien, veamos lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo, con respecto a estos poderes y potestades. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses 2:15. Dios desarmó esos poderes. Hoy, los ataques del diablo son con armas sin balas. A veces vemos en las noticias ladrones que roban mucho dinero con armas de juguete. Así hace el diablo. Roba lo más valioso que tienes con revólveres sin pólvora. Te apunta con condenación y acusaciones. Él es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, de esta manera ha logrado robar a los hijos de saber recitar ciertas oraciones, levantar sus manos y ofrendar. Sin embargo, su corazón está lejos de mí. El espíritu de religiosidad hace que creamos que la aprobación de los hombres es la aprobación de Dios. Entonces, construimos una vida de apariencias externas y descuidamos lo que realmente nos deja acceder a la intimidad y al monte de Dios, limpieza de manos y pureza de corazón. Jesús luchó contra este espíritu. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, lo vemos predicando en una sinagoga. Es una de las pocas veces que vemos al maestro hablando en una iglesia. Después de repasar su sermón, no sé si te quedarían ganas que vaya a predicar a tu congregación el próximo domingo. En esta ocasión, llamó 7 veces hipócritas a los religiosos, fariseos y saduceos. La hipocresía es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Esta puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. En el mismo capítulo encontramos al dulce maestro decirle a los religiosos: dicen y no hacen. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Guías ciegos. Limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él no está enojado con ellos, está confrontando una fuerza espiritual que los tiene seducidos y atrapados. El diablo no se ha presentado con cuernos y tridente, sino de una forma atractiva, causando un estado de vida espiritual anestesiado, pasivo y corrompido. Están enfermos de muerte y creen que están sanos. Es como tener un dolor de cabeza, tomar aspirinas y nunca saber que lo que hay es un tumor maligno en el cerebro. La religiosidad es un temor mortal y veremos a continuación cómo opera. Espíritu de condenación. Una de las formas que toma el principado de religiosidad, le puse principado porque a través de su éxito en tantas generaciones me imagino que lo habrán ascendido, es la de condenación. Hemos visto en tantos lugares del mundo a ciertos de cristianos que se condenan a sí mismo y al prójimo. Ese dedo acusador nos hace creer que siempre estamos en falta, que Dios no nos ama. No nos permite disfrutar de una vida de verdaderos hijos, porque siempre creemos que no somos dignos de acercarnos a Él. Nos hace esconder detrás de arbustos cuando Dios nos busca. A veces decimos que estamos buscando a Dios, pero nuestras barreras de condenación nos hacen esconder de Él. La religiosidad nos hace sentir huérfanos, entonces no podemos clamar Abba. Creemos que le hemos fallado tanto a Dios que Él ya no puede usar a alguien como yo. Un día, luchando contra este espíritu de condenación, me encontré creyendo que hay oscuridad. Ahí está tu lucha. Debes denunciarlo y confrontarlo en el nombre de Jesús. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que Dios aprueba. Romanos 14:22. Cuando nos sentimos condenados, condenamos a otros. Este espíritu nos sienta en una silla de juez y nos pone en la posición de Dios. Nos lleva al mismo pecado de Adán con el fruto prohibido: querer ser como Dios. Comenzamos a ver la paja en el ojo ajeno y nos olvidamos de quitar la viga de nuestros propios ojos. Dios no nos llamó a juzgar al prójimo, sino a amarlo, aunque éste sea nuestro enemigo. Cuando comienzas a ver la imagen de Dios en todos los que te rodean, te bajas de la silla de juez y disfrutas servirlos. Ver la imagen de Dios en tu pastor, en tus padres, en tu cónyuge, en tu jefe, en cada persona, te librará de la atractiva tentación de juzgar y condenar los errores ajenos. Ni siquiera Jesús, que estaba libre de pecado, arrojó la piedra hacia la mujer adúltera. Dios no nos llamó a arrojar piedras, sino a curar a aquellos que la religiosidad apedreó. Puedo ver cómo este espíritu ha logrado anestesiar el poder de la iglesia. Hoy somos un reino dividido. Vivimos criticando al prójimo. Criticamos ministerios, pastores, congregaciones. Todo el que no piensa como nosotros es blanco de juicio. Muchas veces espiritualizamos esas críticas. Recuerda cuando David tuvo la oportunidad de matar a su pastor. Saúl estaba dormido frente a él y no fue la única vez que enfrentó esta tentación. Ponte en lugar del pobre Davidcito. Su pastor lo blasfemaba, le arrojó lanzas y lo buscó para matarlo. Lo digo literalmente. ¿No tendría base bíblica para rebelarse? Y de repente ahí está Saúl, dormido frente al pastor de Israel, que enfunda una espada. Entonces viene la espiritualización del juicio. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 24, del 4 al 6. ¿Qué amigos espirituales tenía David? Jehová te lo ha entregado, él te dijo que lo mates. Así funciona el espíritu de religiosidad. Te hace creer que el juicio es algo espiritual que a Dios le agrada. La tentación se apoderó de David y le cortó el borde de su frazada. Quería darle una muerte lenta, como a veces fantaseamos con alguno de nuestros líderes. Sin embargo, el espíritu lo inquietó y terminó dándose cuenta que estaba cometiendo un grave error. Él no era juez de Saúl. Dios determinaría si había hecho lo correcto o no. Su tarea era honrarlo y servirlo como rey de Israel. No por casualidad David obtuvo el favor de Dios y lo convirtió en el mayor rey de la historia del pueblo de Dios. Antes de promoverte, siempre Dios prueba tu lealtad. Debes confrontar y batallar contra todo espíritu de condenación, hacia ti mismo y hacia tu prójimo. Comienza a verte como Él te ve. Eres su imagen, eres su gloria. Comienza a ver a los demás como Dios los ve. Si están en pecado o en error, no te conviertas en cómplice de ellos. Debes ayudarlos a verse como realmente son en esencia. Libéralos de la condenación. Sin embargo, no puedes liberar al prójimo de lo que tú eres esclavo. La batalla comienza contigo mismo. Debes llenarte de fe y declarar que nadie puede acusar a los escogidos de Dios. No podrás separarte de su amor. Jehová cumplirá su propósito en ti. Su amor es eterno. No está basado en actos temporales, sino en una decisión incondicional. Espíritu de control. Otra de las formas sutiles que toma el espíritu de religiosidad es el control o la manipulación. Esta influencia opera en distintos niveles, desde corporativos hasta individuales. A nivel personal, implica querer controlar todas las cosas y que nada se nos vaya de las manos. La economía, la familia, las decisiones, hasta queremos controlar a quienes nos rodean para que actúen en nuestro favor. en las iglesias opera intentando controlar a Dios dentro de programas y estructuras que nos permiten estar cómodos y fuera de problemas. Rebajamos a Dios a lo que podemos manejar y entender. La religiosidad ha fracasado en intentar controlar lo incontrolable. Queremos controlar a las personas para que piensen o actúen como nosotros. Oramos: Dios, haz lo que quieras aquí, pero por favor, no nos saques el control. Entonces descubrimos que Dios no es así. Si quieres controlar a Dios, terminarás perdiendo. En realidad, no podemos controlar nada. No hemos sido diseñados para vivir por control, sino por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El control nos lleva hacia la exigencia más allá de lo que podemos hacer. Inclina nuestra vida hacia el perfeccionismo. Esto nos hace arrogantes y orgullosos. Creemos que sabemos todo y nadie puede saber más que nosotros. Cuando no podemos controlar o manipular a alguien, simplemente lo desechamos. El control nos conduce hacia lo natural y mata la fe. Este espíritu sutilmente atenta contra la habilidad de creer que aunque las cosas no estén saliendo como pensábamos, Dios está de nuestro lado y está obrando en nuestro favor. Observa la vida de José. Dios le dio un sueño y una visión. A partir de ese día, José comenzó a vivir una serie de hechos que destruyen el espíritu de control en él. Es arrojado a un pozo, luego vendido a extranjeros, se convirtió en sirviente, fue acusado injustamente, cayó preso y lo traicionaron. Sin embargo, podemos notar que nunca dejó de creer. Finalmente, es promovido. Se convierte en el segundo del faraón y es usado por Dios para proveer a su pueblo y a naciones en un tiempo de terrible sequía y hambre. Al terminar su vida, José llegó a la conclusión que no podía controlar nada. Cada situación que vivió hizo de él lo que Dios soñó que fuera. Aunque hoy no entiendas todo lo que sucede a tu alrededor, un día descubrirás que cada situación te ha acercado a quien Dios soñó que seas. No necesitas controlar las circunstancias, sino creer que a pesar de lo que estás viviendo, Dios está contigo. El día que seas libre de querer controlar todo, comenzarás a disfrutar la gracia de Dios. Como pastor, me he dado cuenta que hay muchas cosas que uno no puede controlar. Aún hay personas que escapan de nuestro control, pero si podemos tener fe en cada circunstancia y en cada persona, todo es posible si puedes creer. A veces vemos tantos pastores estresados que están intentando en sus propias fuerzas que las cosas sucedan. La fe marca la diferencia, no el control. Conozco mucha gente que vivía por control, hasta que un día sucedió algo que los sacudió. Una enfermedad terminal golpeó a la puerta de su familia. Una tragedia zarandeó los cimientos que parecían firmes. Una infidelidad que nunca imaginaron. Un hijo atrapado en drogas y vicios. Aún he visto a pastores pasar por estas circunstancias. Entonces ahí se dan cuenta que no pueden controlar nada, solo vivir por fe. Por muchos años se ha apagado el mover del espíritu simplemente porque no podíamos controlarlo. Las iglesias construyen estructuras para que los ríos espirituales no se desborden. Al hombre no le gusta perder el mando. Estas murallas rígidas, mal llamadas a veces sanas doctrinas, son sistemas de manipulación que matan la fe y la revelación. Por miedo a volvernos místicos, dejamos de ser espirituales. Pasa en todas las ramas y denominaciones, aún en las que han vivido grandes avivamientos. Muchos hacen de un movimiento del espíritu en el pasado una fórmula que no les deja recibir el vino nuevo. Así funcionan muchas denominaciones. Oro para que no sea tarde cuando nos demos cuenta que el reino de Dios no puede ser encerrado en una denominación. Un reconocido hombre de Dios dijo: "Los avivadores de una generación se convierten en los fariseos de la próxima". Yo creo que esto sucede cuando ponemos el control por encima de la fe. Alcanzamos aquel avivamiento por fe y queremos mantenerlo con control. Es por esto que un hombre que admiro, Bill Johnson, dice: "Los avivamientos comienzan por Dios, pero terminan por el hombre". Cuando perdemos el control es el momento en que Dios puede tomarlo. Las cosas del Espíritu no se pueden entender, son locura para la mente sobrenatural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La religiosidad mata lo que no comprende. Jesús no vino de la forma que muchos esperaban. No lo podían controlar. Entonces los religiosos lo mataron. Los religiosos matan lo que no pueden controlar. Llámense hombres, ministerios, profetas, moveres espirituales. Cuando viajo por las naciones, veo a muchos jóvenes que la religiosidad ha intentado matar. Aunque el diablo mate todo lo que pueda controlar, si no mata tu fe, alcanzarás la meta de Dios para tu vida. Lo glorioso es que aunque estas personas sean vendidas, esclavizadas, acusadas injustamente o metidas en cárceles, finalmente no podrán contra su fe y serán lo que Dios dijo que serían. Recuerda, no luchamos contra personas que no creen en nosotros, sino contra un espíritu de religiosidad que intenta matar tu propósito. No debemos manipular nuestros ministerios o promovernos, sino creer que fiel es el que llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. La fe te llevará mucho más lejos de lo que el control o la manipulación pueden hacerlo. Mientras cientos intentan abrirse a la fuerza puertas naturales, Dios está despertando una generación que solo quiere ver abiertas puertas celestiales. Cuando se te abren las puertas del cielo, ya pierdes el deseo por las puertas de la tierra. Estamos creyendo y profetizando que viene el tiempo en que el cielo gobernará. El hombre menguará y Dios tomará su lugar. Las luces se apagarán sobre los hombres y Jesús comenzará a brillar como nunca antes. La fe atraerá el favor de Dios como nunca antes. El hombre será libre del control y la manipulación, y los ríos de Dios fluirán con fuerza por todo lugar. Espíritu de inmoralidad sexual. Este es uno de los disfraces que más éxito ha traído el espíritu de religiosidad. De hecho, muchas de las apariencias religiosas que toman las personas intentan esconder lo que hay en realidad en su interior. En otras palabras, mientras más imagen de supersantos podamos mostrar, menos las personas se darán cuenta de lo que escondemos. Al estar enfocados en las apariencias externas, el hombre invierte fuerzas en alcanzar la aprobación de otros. Lo que no percibe es que de esta manera está descuidando su interior, que es lo que Dios aprueba. Así, muchos se dan permisos internos de iniquidad y pecado mientras logran impresionar a otros con lo exterior. El pueblo de Israel siempre se caracterizó por esta inclinación. Dios exhortó al profeta Ezequiel para que entienda que las maldiciones y los juicios que Israel experimentaba no era por lo que sucedía en el público, sino en las prácticas pecaminosas que ellos cometían en la intimidad de sus cuartos. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra». Ezequiel 8:12. Este es uno de los pocos versículos que habla de pornografía en la Biblia. El principio de que Dios está y ve en lo secreto funciona tanto para las prácticas de luz como la desde tiniebla. Vivir doble vida y esconder pecado sexual lleva a los hijos de Dios a vidas inseguras y llenas de temor, ya que creen que algún día se caerá la máscara y alguien descubrirá quiénes son realmente. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya salir de la luz. Marcos 4:22. Este temor a ser descubiertos paraliza y quita la habilidad de poder disfrutar la intimidad con el Padre. Debemos entender que la inmoralidad sexual es una tentación que todos los hijos de Dios enfrentamos. Jesús habla a las iglesias de Apocalipsis que en los últimos tiempos este espíritu intentaría con mucha fuerza apartar a la iglesia del jardín de la amistad y así trabar los propósitos eternos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:20. Jesús reprende a la iglesia a salir de las garras de la influencia del espíritu de Jezabel. Esta mujer, que había sido esposa de Acab, el rey más perverso de la historia de Israel, era sacerdotista de Baal y Asera. Baal era la máxima deidad masculina de los cananeos y fenicios. Simbolizaba las fuerzas positivas de la naturaleza. Asera parecía en la mitología cananea como la mujer de Baal. Los cultos a estos dioses incluían levantar altares de lascivia e inmoralidad sexual en los lugares altos, induciendo a las personas a orgías y prácticas abominables. Entre otras cosas, creían que estas prácticas traerían fertilidad a la tierra. El pueblo de Dios comenzó a adoptar estas costumbres, mezclándose con los pueblos paganos y pervirtiéndose. Como dicen en las telenovelas, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. En este contexto, Dios levanta a Elías, este profeta de fuego, para los judíos el más poderoso de la historia de Israel. Fue levantado para hacer frente a la generación más inmortal del Antiguo Testamento. Elías sufrió las artimañas de Jezabel. Llegó a deprimirse por la influencia de este espíritu malvado. Toda generación de Elías debe luchar contra el espíritu de Jezabel. Para el peor rey de la historia de Israel, Dios levanta al profeta más poderoso de todos. Para la generación más perversa e inmoral que jamás se vio, la actual, Dios proveerá una generación profética que vencerá a todo profeta de Baal y espíritu de Jezabel. Ese eres tú. La guerra entre Elías y la casa de Acab nos enseña el siguiente principio. El nivel de lucha es proporcional al llamado sobre una vida. Si tienes mucha batalla, es que tu propósito es grande. La inmoralidad sexual es un espíritu que se disfraza de lascivia, pornografía, seducción y relaciones pecaminosas. Dios separa el pecado sexual de todos los demás pecados. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? 1 Corintios 6, 18 y 19. La inmoralidad sexual corrompe la imagen de Dios en el hombre. El que lo practica atenta contra su propio cuerpo, templo del Espíritu de Dios. El pecado sexual daña la imagen de Dios en el hombre. Entonces éste no puede revelar la gloria de Dios a otros. El diablo intenta que no notemos las consecuencias que trae a nuestra identidad y propósito. Estar mezclados con prácticas inmorales. No hay que ser profeta para darse cuenta que es por esta manifestación del reino de las tinieblas que más hombres de Dios han perdido sus familias, ministerios y propósitos, y lo intentará una y otra vez contigo. Solo recuerda que Jesús desarmó a los poderes y potestades en la cruz. Las armas del diablo están sin balas. Puedes ser libre por la gracia de Dios sobre ti. Solo tienes que perseverar y ser fuerte. Recuerda quién eres y a quién representas. Reconoce las consecuencias del pecado sexual y conságrate a Dios cada día. Revela tu lucha a un amigo o consejero, y cuando venga la tentación, resiste y recibirás la corona. Espíritu de muerte. Aunque la religiosidad se disfrace de tantas formas, por naturaleza es un espíritu de muerte. Así como en la película que te citaba al comienzo, en cada forma atractiva que toma este espíritu, su objetivo final es matarte, sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Lo intentará una y otra vez hasta verte como a Elías metido en cuevas de depresión y tristeza. Me llama la atención ver cuántos cristianos hoy están estresados, con pocas fuerzas, muchos, sumidos en depresión y enfermedad. Aún grandes hombres de Dios, que después de cortar cabezas de profetas de Baal, habitan en cuevas de oscuridad. A veces estamos danzando con estos atractivos espíritus y no logramos discernir que nos están matando de a poco. El enemigo intenta continuamente robar el secreto de tu fuerza, así como lo hizo Dalila con Sansón. El juego que este nazareo de nacimiento llevaba a cabo con este espíritu inmoral disfrazado de Dalila fue llevado a su alma a la angustia. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Jueces 16:16. El siguiente paso es conocido por todos, Un día Sansón perdió la batalla y este espíritu se llevó su propósito. Cuando el enemigo consigue quebrarlo, lo primero que le sacó a este escogido fueron los ojos. Lo primero que el diablo te roba cuando te atrapa es la visión. Ya no puedes ver lo que Dios hará con tu vida. Pierdes los sueños, pierdes el propósito. El espíritu de religiosidad está viniendo a la iglesia a robarle la intimidad con Dios y el sentido de propósito. He escuchado y presenciado cientos de historias de hombres y mujeres de Dios que se terminan suicidando, enfermos, en manicomios, deprimidos o en depravaciones sexuales. El diablo no está jugando con la iglesia, Dios tampoco. Desarmando el espíritu de religiosidad. Quizá te sientas identificado con los síntomas de alguien que está bajo la influencia del espíritu de religiosidad en cualquiera de sus formas. Lo que necesitas saber es que esto significa que hay un gran propósito con tu vida. Una legión de demonios separaban al gadareno de ser un evangelista de ciudades. Luego que Jesús lo liberó de estos miles de demonios, dice la palabra que predicaba la palabra de Dios en Decápolis, lo cual son 10 ciudades, y la gente quedaba maravillada. Al enemigo le costó un escuadrón de miles de demonios tratar de frenar a este hombre de su propósito, pero un instante con Jesús fue suficiente para activarlo. ¿Le estás costando muchos recursos al reino de las tinieblas? Eso quiere decir que estás a instantes de intimidad con Jesús, de vencer y activar tu propósito. El nivel de tu lucha es proporcional al nivel de tu propósito. Jesús confrontó a la iglesia de la Laodicea por estar influenciada por la religiosidad. Le dijo: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 15, 16. A nadie le gusta vomitar, a Dios menos. Él no quiere vomitarnos, simplemente lo tibio no es compatible con Él. No le dijo: «Yo conozco tu reputación, tu currículum religioso o tus años de creyente», sino tus actos. Las obras externas son el fruto de la fe interna. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Está hablando de su devoción con el Rey y su obediencia al reino. A continuación, el amén los confronta con la hipocresía. Sus apariencias y credenciales no están en sintonía con su corazón. Nuevamente, lo externo no corresponde con la condición interna. Sus palabras parecen duras y condenatorias, pero cuando Dios te confronta con la religiosidad, significa que te está amando y quiere encontrarse contigo en otra dimensión. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Sé celoso para vencer al espíritu de la religiosidad y ten un corazón arrepentido para cerrar toda puerta que hayas abierto. Pelea la buena batalla, vuelve tu corazón a Él y sal de la tibieza. Hay mucho trabajo por hacer, una batalla que liberar, pero no puedes liberar a otros, a tu familia, amigos, si no eres verdaderamente libre. Jesús termina este mensaje deshaciendo un mito religioso que ha confundido a la iglesia por generaciones. Esta es la clave para destruir la religiosidad. No somos nosotros los que estamos a la puerta llamando, es Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. La religiosidad nos ha dicho que es el hombre el que debe buscar a Dios. Sin embargo, es Dios quien está buscando al hombre. El sistema nos dice que tenemos que cumplir una lista de requisitos para hallar a Dios. Pero la verdad es que es Dios quien siempre nos ha estado buscando. Las religiones nos plantean caminos para encontrar la divinidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no es el hombre el que está buscando a Dios, sino que Dios siempre ha sido el que ha estado buscando al hombre. Desde el jardín de la amistad, el hombre se escondió tras los arbustos de la religiosidad, poniendo muros entre el Creador y él. Dejó vacante el lugar de la intimidad con Dios, pero él ha salido a su encuentro. A partir de aquel momento, cada día el amado ha estado buscando al hombre. Sus ojos recorren la tierra para atrapar a aquellos que tienen un corazón íntegro. La buena noticia es que Él nunca pierde ni se da por vencido. Dios amó tanto al mundo y lo buscó tanto que envió su anzuelo de amor, Jesús. El Hijo de Dios es el mayor mensaje de amor de un Padre que está dispuesto a darlo todo por tener nuestro amor. El Padre busca verdaderos adoradores y aún hoy Él está a la puerta llamando para que la iglesia abra y se deje encontrar por Él. Es tiempo de salir del escondite del pecado y la incredulidad. El amado viene saltando entre los montes para encontrar a su novia. ¿Cómo el Dios del universo, creador de todo, tiene que estar buscando por todos lados? Aquellos que están dispuestos a pagar el precio y dejar los escondites de la religión para darle el abrazo que Él anhela. Es tiempo que digamos, heme aquí, no busques más. El llamado a volver al jardín de la amistad es un llamado a volver a la esencia, al estado original en el cual nuestro ser es puro y no hay contaminación en él. Para disfrutar de verdadera intimidad con Dios, necesitamos sacar del jardín todo lo que lo contamina. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que se ha estimado como sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. Una pequeña mosca alcanza para contaminar el más preciado perfume. Es interesante notar que Belcebú significa el señor de las moscas. El enemigo es experto en enviar pequeños agentes de contaminación para arruinar nuestra esencia. Es tiempo de ser radical y sacar de nuestra vida todas las pequeñeces que no nos permiten ser esa fragancia que el amado quiere disfrutar. En el jardín de la amistad experimentarás instantes con Jesús que te liberarán de toda influencia del reino de las tinieblas. Tu victoria determinará la activación de tu propósito. Destruirás profetas de Baal, vencerás a Jezabel, te liberarás de Dalila y trastornarás Decápolis. Es tiempo de purificar el lugar de la intimidad con Dios, volver a la esencia, volver al original. Quiero utilizar las últimas páginas de este libro para desafiarte a colaborar con Dios para reedificar el jardín de la amistad en la tierra. Este es el llamado para esta generación, es aquello por lo que Dios nos ha enviado a este mundo y por lo que vale la pena darlo todo. Oro para que aquello que describiré a continuación sea la brújula de tus años en este mundo movible y tu llave de acceso a lo inconmovible.
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.